Esto es Contacto Cuba.
Contacto.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Y vamos hoy con dos preocupaciones principales que tienen los cubanos. Las lluvias intensas que han dejado a Pinar del Río con más de 2.200 familias con grandes complicaciones para su situación habitacional y también el reporte que tenemos de bien temprano es que muchos mercados fueron afectados por esto, se ha afectado también el transporte de alimentos desde los municipios hacia la capital provincial y bueno, prácticamente un caos. Lo ha dicho de otra manera la prensa oficial, nosotros tenemos reportes de la agencia internacional, la agencia EFE, y también un extenso reporte que pudo hacer nuestro colega Pablo Alfonso aquí, creo que lo graficaron bastante bien. Para constatar todo esto y entrar en algunos de los análisis y también tener algunos detalles un poco más domésticos de la situación, invitamos con nosotros a Yaimel Rodríguez desde Pinar del Río. Yaimel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. Buenas tardes para usted, para el resto del colectivo y para los amigos que están en la escucha por las ondas sonoras de Radio Martí.
Y, igualmente. Oye, gracias de verdad por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Cuéntanos, grosso modo, ¿qué sabes? Y más allá de lo que dice la prensa, que lo que está corriendo en esa voz subterránea que siempre es la que tiene, vamos a decir, para nosotros la mayor garantía, ¿no? Porque son la gente que lo están sufriendo y saben qué es lo que está pasando. Adelante, entonces.
Sí, Felipe, como bien usted dice, esto ha sido catastrófico desde el pasado día 11 del presente mes. Fuerte lluvia han azotado aquí nuestra isla, sobre todo la parte más occidental de nuestro país. Tanto ha sido así que el día 23...
A las 40 vaya.
El día 23, un derrumbe total en una vivienda. La vivienda se encuentra en la avenida Rafael Ferro, calzada La Coloma. Esta vivienda fue destruida totalmente bajo esa fuerte lluvia, a pesar de que esa vivienda también estaba un poco averiada. Fue ese derrumbe tan grande que hubo en esa avenida. También podemos hablar que los campesinos en toda esta provincia están sufriendo grandes consecuencias sobre los cultivos que tenían sembrado. Todo ello abajo, se han echado a perder grandes cosechas de...
Sí, Yaimel, ¿estás ahí? ¿Yaimel? Bueno, creo que perdimos a Yaimel Rodríguez desde Pinar del Río. Intentaremos nuevamente comunicarnos con él, aunque nos quedan apenas 3 minutos, nos quedaban con él, pero es, yo creo que lo principal, no, esa preocupación, primero por las vidas humanas, que cualquier tipo de, vamos a decir, de gestión, cualquier intento por prevenir siempre va a ser poco en el caso de las vidas humanas. Pero después viene lo de las condiciones materiales. Cuando se pierde parte de una vivienda en Cuba, y mucha gente lo sabe, ahí viene la desesperanza total, porque hay quienes, lo decían, uno de los testimonios que leímos esta mañana aquí en Martín Noticias, nos decían, había personas hasta el año pasado afectadas por el huracán Ike, y todavía no habían sido beneficiadas ni siquiera con lo mínimo. Tenemos con nosotros a Yaimel Rodríguez. Yaimel.
Sí, Luis Felipe, le decía...
Sí, te habíamos perdido. Adelante.
Ok, le decía que desde el pasado día 11, fuertes lluvias habían azotado aquí a nuestra provincia. Tanto ha sido así que el pasado día 23 del presente, una vivienda fue... un derrumbe total en la avenida Rafael Ferro, calzada a La Coloma, a pesar de que esa vivienda estaba un poco averiada, ¿me entiendes? fue destruida. También muchos campesinos por aquí, por todos estos municipios, han perdido sus cosechas de viandas, hortalizas. También ha sido catastrófico lo que es las curas de tabaco. Han podrido tabaco en las casas de curar. Y para que todavía se mantiene alguna lluvia por la parte de la mañana aquí azotando, a pesar de que ya se está haciendo un cambio de tiempo, pero todavía siguen las lluvias también.
Yaimel, me refería ya en ese último, bueno, nos queda apenas un minuto, vamos a dejarlo para quizás para mañana o para inicios de semana, entonces conversar un poco más sobre los detalles de los que vayan sabiendo ustedes después de que pase bastante, ¿no? Todo esto. Gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima, amigo.
Bueno, gracias.
Un abrazo. Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas en esta segunda parte del programa. Vamos con Joel Bravo López, el que dirige en el país el movimiento opositor Juventud Despierta, el MOS, en Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, pero él radica ahí mismo en la capital provincial. Y lo habíamos tenido con los detalles el otro día sobre la detención hasta ese momento, que era temporal, de Luis Navarro Blanco, un activista de derechos humanos, integrante del movimiento, y que fue detenido por la policía. Varios días detenido. Bueno, pues ya ha sido juzgado y es Joel Bravo quien tiene los detalles aquí. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, Luis Felipe, por darnos un espacio y así poderle hacer saber al mundo de todas las injusticias que hoy sufren los prisioneros políticos acá en Cuba.
Bueno, desgraciadamente en esta ocasión volvimos a comunicarnos contigo para una mala noticia, ¿no? Es una mala noticia cada vez que alguien es encarcelado injustamente. Cuéntanos el caso de Luis Navarro Blanco.
Bueno, sí, Luis Navarro Blanco el día 17 de mayo, con varios activistas, fueron al canal de Telecubanacán, del canal de la televisión aquí en Ciudad Santa Clara, para poder difundir unos videos que queríamos difundir sobre la Comisión Justicia Cuba y todo ese proceso de enjuiciamiento que se está pidiendo al dictador Raúl Castro, y fueron detenidos ahí. De ahí fueron llevados hacia la tercera unidad y liberados tiempo más tarde, pero que Luis Navarro no fue liberado y fue trasladado el día 24 hacia el Tribunal Municipal de la Ciudad de Santa Clara y condenado a 8 meses de privación de libertad por el delito de portación de arma blanca. Navarro en ese momento se encontraba con una mochila y llevaba su utensilio de trabajo, ya que es zapatero, y llevaba una aguja de coser zapatos, una cuchilla y algunos instrumentos que se utilizan en este trabajo. Y fue objeto de esta manipulación, de esta maniobra de la policía, y así poderlo encauzar por delito de deportación de armas blancas.
¿Hay alguna manera de hacer la apelación? ¿Se va a encargar la familia, alguien cercano a él? ¿O no hay apelación?
Bueno, hoy hicimos presencia ahí en la prisión pendiente de la ciudad de Santa Clara, lo cual él tiene vínculo solamente con una hermana, y fuimos allí, y entonces no nos dejaron entrar a darle la visita de media hora. Dijeron que él llamaba, y cuando él llamara diera la fecha de la visita, que cuándo es que le toca. Pero bueno, lo que sabemos es eso, que se sancionó a 8 meses de privación de libertad por portar este tipo de utensilios de su propio trabajo, de lo que él realiza aquí en Santa Clara.
Joel, y por otra parte, no sé, ¿hay alguna manera de que ustedes se acerquen a los abogados independientes, algún tipo de penalista que los escuche, alguien que pueda hacer algo, vamos a decir, de manera legal así? Y aunque eso sea prácticamente un muro infranqueable, porque cuando la sanción viene prácticamente de parte de la policía política, ya se sabe que está dictada y todo, pero alguien que los pueda asesorar.
Sabemos que ya nada podemos hacer, sabemos que ya lo que querían era meterlo preso, como a él y como a otros jóvenes que han venido metiendo a prisión en todo este tiempo, Los abogados acá en Cuba no realizan un papel como lo realizan en otro país democrático. Aquí, lo como decía en una entrevista, lo dije, el problema judicial aquí es algo que verdaderamente todo lo manipula el régimen, ¿no? Y entonces sabemos que si vamos a hacer cualquier tipo de apelación va a ser nulo, porque cuántas personas, vemos todos los días todo un tipo de violencia que hay en la isla, no aquí solamente en Villa Clara, sino en toda Cuba, y de asesinatos, y sin embargo vemos que la policía no hace nada. Sabemos que miles de personas andan en su bicicleta con un machete, con cuchillo, y sin embargo no hacen nada. Pero sin embargo este hombre traía unos pequeños utensilios de su propio trabajo y sin embargo lo sancionan. ¿Por qué? Porque solamente es un defensor de derechos humanos, porque es una piedra en el zapato de la seguridad de Estado. Y bueno, cuando patinó ahí, pues cuando dio la mínima excusa de poderlo sancionar, pues bueno, ahí lo sancionaron. Y él es víctima de ese atropello y de esa manipulación de la seguridad de Estado y por parte de la fiscalía y por parte de los tribunales, todo.
¿Tienes algunos detalles más de lo que sucedió en el juicio? Supimos que ustedes estuvieron frente al tribunal el día en que amenazaron con enjuiciarlo, pero no sabemos lo demás.
No, ya fue enjuiciado y fue trasladado a la prisión pendiente, lo cual hoy ya está ahí dentro de esa prisión con 8 meses de prisión, y sabemos que bueno, ya esto es algo que verdaderamente, como todos los otros demás que están presos, que no solo ellos del movimiento Huelga de Petra, sino en toda la isla, de todos los presos políticos que existen, que han sido objeto de toda esta manipulación, como decía anteriormente, de la seguridad de Estado. Lo que vamos a seguir es luchando con más fuerza, vamos a seguir luchando por nuestros presos políticos, vamos a seguir luchando por el pueblo y por la libertad de Cuba, y algo que no nos van a amedrentar ni nos van a detener, es que vamos a seguir nuestra guerra y nuestra lucha hasta que el régimen llegue a su final.
Y sabemos que no es el primer activista de derechos humanos y primer expreso político que pasa directamente por un juicio sumario sin tener ni las garantías procesales requeridas, aunque sabemos el marco legal cubano y todo, pero tampoco sin derecho a defenderse, ni mucho menos. No es el único, ¿verdad?, de los de ustedes.
Claro que no. Ya tenemos 5 prisioneros políticos dentro de la organización. Hoy somos estamos en la mirilla, como decimos nosotros en buen cubano. Hoy estamos en la mirilla del régimen, de la seguridad del Estado, de la sección 21. Hoy estamos porque somos una organización que estaba activa dentro de la isla, y lo que se van es sumando más jóvenes, y esto es algo que ellos le temen. Ellos están apostando por querer destruir, por querer desbaratar el movimiento Juventud Despierta, pero bueno, nosotros también hacemos nuestro trabajo y vamos a estar trabajando por seguir sumando y no por seguir restando personas. Por eso es que vamos a seguir adelante con nuestra lucha, porque nuestra lucha es verdadera y es una lucha que es pacífica, y es por eso que vamos a seguir batallando contra el régimen.
Bueno, pues nada más por hoy entonces. Gracias, Joel Bravo López, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba explicando sobre la situación del ahora preso político Luis Navarro Blanco, activista del movimiento opositor Juventud Despierta en Santa Clara, en la provincia de Villa Clara. Gracias, Joel.
Gracias a ustedes, Luis Felipe, mi hermano, por darnos siempre un espacio y para, como decía anteriormente, que todo el mundo sepa de todos los atropellos que sufren hoy los que defienden los derechos humanos en esta isla.
Bueno, gracias a ti. Amigos, ha sido Joel Bravo López del movimiento opositor Juventud Despierta quien vino aquí a ofrecer los detalles sobre esta nueva maniobra de la policía política de conjunto con el Tribunal Municipal de Santa Clara en la provincia de Villa Clara. Yo quisiera, antes de pasar a esta grabación que les vamos a poner, explicarles. Si ustedes quieren, nos pueden escribir, ya saben, El Twitter de nosotros es @ContactoCuba, el Facebook Contacto Cuba, así se llama también, o el de Martín Noticias, y también nos pueden escribir a contactocubaradio@gmail.com. Vamos a escuchar la grabación de un activista, Joel Acosta Gámez, desde Baracoa, para que ustedes vean la situación por la que está atravesando.
Mi nombre es Joel Acosta Gámez, vivo acá en Baracoa, en Cuba. Tengo 2 niños chiquitos. Antes de todo, también quisiera dar a conocer ante el mundo que soy paciente de VIH. Tengo una esposa que también es paciente de VIH. Y quisiera denunciar al régimen cubano de haberme estafado, haberme robado mi dinero, ya que el día 19 del año 19 de diciembre del año 2017, la empresa de planificación física acá en Baracoa, conducida en estos momentos y dirigida por la directora Mayelín Pérez, me hace la entrega de un terreno que yo solicité para hacer una vivienda con mi esposa, ya que no teníamos dónde vivir, y me lo pagué en efectivo en el Banco de Crédito y Comercio, 1.950 pesos me costó el terreno, y luego de haber pagado el terreno, en el mes de enero, el día 18 de enero, me dirijo hacia el solar que ellos me vendieron para comenzar a hacer la construcción de mi vivienda, para limpiar el solar, comenzar a acercar, bueno, y hacer la construcción y la vivienda, y me topo con el caso siguiente, a un señor llamado Atilano, al cual el mismo Estado, el mismo gobierno, la misma empresa, la misma directora de planificación física también le había otorgado el terreno por un mismo valor de 1.950 pesos y le habían dado la propiedad de ese terreno. Al yo tropezarme con este caso, ¿qué pasa, mi hermano? Me siento frustrado, voy a la empresa, me siento engañado, me siento que me han robado, voy a la empresa de planificación física, donde me dirijo a la directora, hablo con ella, le hablo sobre el caso y me dice que la disculpara, que era una pequeña confusión, que ellos luego me devolvían el dinero. Ha pasado de esto ya 5 meses, mi hermano, y todavía no he visto solución de ningún tipo. Ya yo me he dirigido aquí a todos los organismos competentes, yo he ido al gobierno, me he entrevistado con el presidente del gobierno, que se hace llamar Luis Sánchez, que fui al partido, me entrevisté con el primer secretario del partido, que se llama Tony Romero Mato, el cual no me ha dado tampoco respuesta contundente sobre esto. He ido a varias instituciones, a varios organismos, y ninguno me ha dado pues respuesta contundente sobre esto. Entonces, mi hermano, nadie sabe dónde está mi dinero, nadie sabe quién me va a devolver el dinero, no saben lo que van a hacer. Y me dijeron que eso llevaba un periodo de tiempo de 3 meses, y ya han pasado 5 meses, y el Estado no me ha hecho devolución de mi dinero, el cual me lo robaron de la forma más fácil y perfecta. Me estafaron el dinero, me lo robaron, y no me lo han devuelto, mi hermano.
Joel, ante algo así, ¿qué instituciones, a qué personas en el país te quedaría por apelar en un tipo de reclamación como esta?
Bueno, acá en el país, en Cuba, pienso que no me quede ninguna otra institución donde apelar. Ya yo he apelado a todos los lugares, esta denuncia yo la he hecho con varias personas. Ya yo acá en Baracoa he visto todas las autoridades competentes para esto y nadie me ha dado respuesta al respecto. Simplemente me dicen que ellos no saben o que hay que esperar, que se está analizando. Yo he visto acá en Baracoa a todo el mundo. Eché una carta, me dirigí hacia el primer secretario del partido en Guantánamo para que él tuviera conocimiento sobre esto. Acá en Baracoa también me dirigí a la dirección del MININ en Baracoa. Son estas personas la máxima autoridad en Baracoa, son los que mandan acá en Baracoa. Y ellos me dijeron que ellos no tenían que ver nada con terreno, que ellos en eso no se metían. Eso era el problema de la dirección de planificación física. Y nadie me ha dado respuesta.
Un caso como esto, porque, y lo digo en el sentido en que lo cubrimos bastante en Radio Martí, casi siempre reclamaciones de este tipo. En Velasco tuvimos uno hace poco, en Ciego de Ávila y en Matanza también hay un litigio parecido, donde ya están involucrados incluso abogados de ambas partes. ¿Es común esto en Baracoa o tú crees que es algo particular, un caso excepcional contigo nada más?
Bueno, acá mi hermano en Baracoa, para darle sincero, desde el año 2000, el 5 de enero del año 2015, que declararon que se iba a vender solares yermo a toda aquella persona que no tenía vivienda y que deseaban construir, se han otorgado solamente 3 solares. Esos solares que me otorgaron ellos a mí, que supuestamente me lo otorgaron ellos a mí, el solar que se le vendió al mismo señor que él que tiene la propiedad de mi terreno, que es el segundo, y a otra señora llamada María Isabel Pérez, el cual todavía no ha podido construir porque le otorgaron el solar en enero de este presente año y todavía no ha logrado sacar los papeles de la orden de construcción. Pero creo que este tipo de casos que ha venido sucediendo conmigo ha sido precisamente conmigo solo acá en Baracoa, mi hermano. Acá a nadie más le ha pasado nada igual.
Bueno, Joel, lamentablemente que, no sé, al escuchar esto, lo que podemos hacer es seguir tramitando un tipo de denuncia como esta. En Martín Noticias escribiremos una nota al respecto y además...
Sí, mi hermano.
Trataremos de darle continuidad a lo que vaya pasando con el caso. Dime.
Sí, mi hermano, quiero decirle además, agradecerle por haberme llamado y decirle que acá estamos dispuestos a denunciar todo lo que sea mal hecho, todo lo que el gobierno cubano haga mal acá en Baracoa, toda la corrupción que hagan, todas las medidas que tomen represivas en contra de los activistas de los derechos humanos. Nosotros estamos acá, por lo menos yo estoy acá en toda la disposición, me pueden llamar a cualquier hora, no importa la hora de que sea, y donde yo esté, yo le voy a dar la noticia como es, yo voy a sacar todo como es, y decirle y orientarle también al régimen cubano que, a pesar de todo lo que ellos hagan o vengan haciendo en contra mía, no me van a detener. Yo voy a seguir haciendo activismo, yo voy a seguir trabajando en la oposición y voy a seguir denunciando todo lo mal hecho que hagan ellos acá.
Sí, te lo agradecemos a ti porque para eso se fundó Radio Martí. Precisamente ayer se cumplieron 33 años de Radio Martí. ¿Tú escuchas Radio Martí? Porque queremos también hablar con algunos oyentes y eso. ¿Has escuchado Radio Martí en los últimos tiempos o algo así?
Sí. ¿Qué pasa? Cuando yo estaba viviendo en una zona un poco más rural, un poco más apartada en el campo, allá yo tenía un radio en el cual se oía, yo oía los programas que ustedes daban, lo oía usted una cuanta vez hablar y oía unas cuantas personas entrevistadas también hablar por allá.
¿Y te gusta Radio Martín?
Sí, cómo no, ahí en Radio Martín se escuchan todas las verdades, se ve toda la delincuencia que hace el gobierno cubano, se escuchan los problemas que tiene la persona y que aquel gobierno no deja que ella lo solucione. Ahí se escucha todo, mi hermano, eso es una radio bastante importante, pienso que debe de seguir existiendo la vida entera y que debe de trabajar siempre con más fuerza sobre eso, mi hermano, para nosotros estar informados y oír todas las noticias.
Muchas gracias a ti, Joel Acosta Gámez, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima, amigo.
Ya escucharon ustedes una entrevista de prácticamente la semana pasada y todavía se mantiene la misma situación de presión de las autoridades en Baracoa, en la provincia de Guantánamo, sobre este activista de derechos humanos que lo que está reclamando un mal manejo de las autoridades de la vivienda y un mal manejo de las autoridades de planificación física sobre su caso. La pérdida del expediente, la pérdida de un comprobante de la compra de esta propiedad y simple y llanamente lo que está diciendo es se han lavado las manos con todo esto, no han hecho caso omiso a todo lo que dije y que prácticamente es yo lo que veo que es lo peor, ¿no?, que puede estar pasando ahí es la desidia de las autoridades con todo esto. En la pregunta, y es algo que siempre insistimos con todos, es ya hicieron todas las gestiones pertinentes, las gestiones debidas. Bueno, pues sí, nos ha dicho, he pasado por todos los escalones de la burocracia y no han resuelto nada todavía. Es lamentable, pero es lo que ha pasado. Amigos, hasta aquí el programa de hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Richie Pérez, en la producción Berta Arrabal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Gracias, hasta mañana.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.